Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Sergio Viñeschi tiene un reportaje.
Así es, Mario. Vamos a hablar con la historiadora, doctora en historia, investigadora del CONICET, Marina Riesnik, que va a contar una historia que les aseguro que los va a sorprender. Y tiene que ver con la ciencia argentina, con las Fuerzas Armadas norteamericanas y con algunas revelaciones, porque la historia no da breaking news. Nosotros no damos breaking news. Pero esto puede llegar a ser catalogado como algo así. Hola Marina, bienvenida a Gente de a pie. ¿Cómo estás?
Hola Sergio, ¿cómo estás?
Muy bien. Primero me gustaría que cuentes, tu actividad está relacionada con hacer historia de la ciencia argentina.
Exacto, sí. Yo terminé la carrera de historia y me doctoré en historia, pero me dedico a historia de las ciencias, es decir, a historia de las prácticas científicas desarrolladas en el país.
Bien. En un momento determinado, creo que es el año 1957, la Argentina festeja por todos los medios posibles el primer microscopio electrónico que llega al país. ¿Vamos bien?
Exacto, sí. Esto ocurre en el 57 y es anunciado con bombas y platillos como un hito muy importante para avanzar con investigaciones para el desarrollo científico nacional, impulsar las ciencias locales, etcétera, ¿no?
Sí, dijiste con bombas y platillos, vamos a decir que fue con bombas. Porque las bombas vienen ahora. Y a partir de ese hecho, ¿qué podemos empezar a decir? ¿Cómo llegó ese microscopio a Argentina?
Bien, mira, todavía en mi investigación lo que avancé es que probablemente ese microscopio haya sido comprado por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. No estoy segura todavía de eso, pero sí estoy segura de que con ese microscopio se investigaron muchas cuestiones que sirvieron y fueron pagadas por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas.
Bien, acá estamos abriendo un enorme suspenso, que era un poco la intención. ¿Por qué querrían pagar las Fuerzas Armadas Norteamericanas un microscopio electrónico en la Argentina?
Bueno, claro, sí. En realidad, si vos ibas al laboratorio en el que se instaló ese microscopio electrónico, que es el laboratorio que ahora se llama de neurociencias, de Robertis, y que está en la Facultad de Medicina, lo que veías era científicos de delantal blanco experimentando con conejos albinos, mirando por el microscopio algunas comunicaciones entre las neuronas, y efectivamente te podías preguntar eso que te estás preguntando vos ahora, ¿por qué las Fuerzas Aéreas Norteamericanas están pagando esto, no?
¿Les interesaban los conejos albinos?
¿Les interesaban los conejos albinos? Bueno, sí, les interesaban los conejos albinos, porque los conejos albinos lo que tenían era una estructura en la retina de sus ojos, digamos, que les ayudaba a los investigadores a descubrir algunas cuestiones sobre cómo funciona la visión humana. Y la visión humana estaba siendo investigada por las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, entre otras cosas porque sus pilotos bombarderos, cuando realizaban esos vuelos en picadas, a grandes diferencias, sufrían como grandes diferencias de presiones, de aceleración, tenían problemas con lo que se llama toxicidad del oxígeno, que después podemos hablar de qué se trata, pero la cuestión es que los pilotos en sus vuelos de la muerte que hacían se desmayaban, perdían el conocimiento y tenían ciertos efectos en la retina previo a ese desvanecimiento que eran los que querían ser estudiados para poder solucionar que no se les desmayaran los pilotos. ¿Sí?
Claro, es un problema que se desmayen los pilotos. Estamos hablando con la historiadora Marina Riesnik. ¿Y a qué conclusión llegaron o cómo interviene acá la Argentina?
Bien, como acá había equipos muy integrados, además a la política norteamericana, pienso en el equipo de Hussey, por lo pronto, y de Robertis era un investigador de ese grupo. Era un grupo que tenía muchos avances importantes en medicina experimental. Pensá que estas son áreas de la medicina aeronáutica, ¿no? Estos problemas de la retina. Y por lo tanto, tenían no solo el vínculo político ya armado con las redes locales, sino que además, pensá cómo es en el 55, ¿sí? en el 57, perdón, y de Robartis, de hecho, vuelve al país en ese momento, no vuelve antes, había estado entrenándose en los Estados Unidos, pero vuelve con este gobierno para continuar afianzando, bueno, y continúa afianzando estos vínculos, ¿sí? Ellos durante mucho tiempo ocultaron esto, el movimiento estudiantil lo descubre y lo denuncia en el 63, ¿sí? Y eso queda un poco oculto, porque después, digamos, salvo algunos historiadores, estoy pensando en Silvia Sigal, en Juan Sebastián Califa, que estudiando el movimiento estudiantil dan cuenta de esta protesta estudiantil, no se hizo mucha investigación sobre, bueno, pero ¿qué hacían en esos laboratorios? ¿Para qué quiere decir que lo financiaba la Fuerza Aérea Norteamericana? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo sigue el financiamiento? Etcétera. Y todo eso es lo que yo trato de investigar, ¿sí? O sea, me meto en el laboratorio y además lo que encuentro, que creo que es muy importante, son todos los informes norteamericanos que dan cuenta de que efectivamente financiaban a muchos de los grupos de ese laboratorio y de otros laboratorios de la UBA.
Porque ahí, en ese periodo que estás relatando vos, porque del 57 al 65 nada más y nada menos, en el 66 fue la noche de los bastones largos.
Exactamente, en la noche de los bastones largos. Había un dato que a mí me llamaba la atención, que es lo siguiente. En la noche de los bastones largos, de Robertis, que era el director de este instituto, no se pronuncia y dice lo siguiente, que bueno, que había demasiada ideología en la universidad y que había de una vez por todas que acabar con eso, ¿no? En el 66 estamos hablando, es decir, después de que entran, ¿no? Entra el ejército violando la autonomía universitaria en esa famosa noche de los bastones largos, rompiendo la cabeza, entre otras cosas, a quien era decano de Exactas, ¿no? Que era Rolando García. Y a mí me llamaba la atención que en una discusión en el 71 entre de Robertis y Rolando García, que estaban obviamente en bandos opuestos respecto, por ejemplo, a las intervenciones militares y al papel de los militares respecto al desarrollo del conocimiento y, bueno, en fin, en diversas cuestiones estaban en lugares opuestos, cuando se enfrentan en un debate público en el 71... uno defensor de la noche de los bastones largos, el otro claramente defendiendo la autonomía universitaria. De todas maneras, a mí me llamaba la atención que nadie menciona el papel de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en el financiamiento de estos laboratorios. Y eso me llama la atención, porque digamos, porque Rolando García no lo denuncia en este momento. Si bien denuncia el papel de los fondos privados en y extranjeros en el direccionamiento de la producción de conocimiento, no denuncia puntualmente el papel de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas. Y es algo que era sabido, de hecho el movimiento estudiantil lo denuncia, y por lo tanto ahí había algo que a mí me hacía ruido en ese debate posterior, en el 71. ¿Sí? Y cuando empiezo a investigar, lo que me doy cuenta es que el papel de financiamiento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas fue muy, muy amplio. Es decir, que no solamente fue en este laboratorio de Robertis, fue impresionante.
¿Qué, Robertis, ¿sí? Decinos en unas palabras qué importancia tenía de Robertis.
Bueno, era el, digamos, no solo era uno de los primeros integrantes, de los primeros directorios del CONICET, sino que además él es el que empieza a enseñar en el país el uso de este instrumento, que para que te hagas una idea, no es un instrumento, no es como un instrumento, un microscopio óptico, portátil, barato, etcétera. Es un instrumento de avanzada en la época y con el que se llevan adelante muchas investigaciones, porque la definición del microscopio es, digamos, que es un poder de resolución que no tenía antes y se aplica a muchas áreas de la medicina experimental, de la biología, de la biofísica, bueno, de un montón de estudios, ¿sí? Y él es el encargado de entrenar a los argentinos, digamos, en esas técnicas microscópicas, por ejemplo.
Bien. ¿Sí?
Entonces, es un tipo que tenía mucha relevancia, no solo en relación al trabajo científico que llevaba adelante, sino además en relación a la política científica. Por esto que te digo, estaba entre el directorio del CONICET, era el que decidía, como parte del directorio del CONICET, a quién financiar y a quién no, qué tipo de medios buscar, etcétera. Entonces, los debates se daban en ese tono también, ¿no? Sí. Por ejemplo, Rolando García denunciaba que el CONICET se dedicaba al mecenazgo y que aceptaba sin más el financiamiento extranjero, aun a sabiendas de que esto podía determinar direcciones, digamos, de nuestras políticas científicas y en ese sentido perder todo tipo de sentido, ¿no? Dejaba de ser una política científica nacional y empezaba a estar dirigida por intereses extranjeros. Esa era la denuncia que hacía. Sí. Como a mí me extrañaba que no mencionaba las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, me metí a estudiar el papel de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en concreto.
¿Sí? ¿Y qué encontraste?
Y bueno, ahí me encontré con este financiamiento, que no era exclusivo del laboratorio de Robertis, además. Me encontré, y esa es una investigación que a mí me encantaría que siga, digamos, yo todavía no la continué, pero no solo en el laboratorio de Robertis, sino también en algunos laboratorios exactas, hubo financiamiento de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, y además no sabemos hasta qué año, es decir, hasta cuándo continúa este financiamiento.
Digamos que en paralelo a esto, las Fuerzas Aéreas Norteamericanas estaban bombardeando Vietnam, ¿no?
Exacto, exacto. Por eso a mí me llama la atención, porque, macanudo, supongamos que no en el 73 todavía no era así, pero ya en el 71, digamos, ¿por qué no se denuncia concretamente que esto está ocurriendo? ¿No? Y bueno, y además era no solo era la cuestión de los ojos de los bombarderos norteamericanos, esto que te comentaba antes, sino que además ellos suponen que en la investigación sobre cómo funciona la visión humana les va a servir a ellos para desarrollar ingenierías electrónicas que les van a ser útiles para construir máquinas que detecten patrones visuales, ¿no? Entonces, miras de guerra, radares, en fin, todo lo que hoy conocemos respecto a las tecnologías de control, ¿no? Y que tienen que ver también con la con un campo de guerra automatizado, ¿no? Uh-huh. Y que después de la guerra de Vietnam eso es parte del debate respecto a las intervenciones militares extranjeras.
Claro, acá lo que llama la atención, y con esto te hago la última pregunta, uh-huh, es financian las Fuerzas Aéreas Norteamericanas un proyecto de investigación que evidentemente después pudieron aplicar. Uh-huh. Ahora, todos esos descubrimientos, todo ese capital científico no se aplicó a nada de la Argentina.
A ver, ahí es complejo, Sergio, porque digamos, uno podría decir, gran parte del desarrollo de las neurociencias locales estuvieron asociadas a la introducción de ese microscopio electrónico. Mm. Y vaya a saber uno cuántos problemas médicos concretos pudieron resolver, que sin duda algún argentino le habrán servido. Pero no es esa la cuestión, sino que la cuestión es la pregunta más general de que en qué medida somos, como nación, estamos controlando, digamos, los lineamientos de nuestra política científica o están siendo impuestas por intereses, en este caso además, militares extranjeros, directamente.
Claro, gran entonces, pregunta.
Y es la gran pregunta, qué sé yo, en la Segunda Guerra, bueno, todo el desarrollo de la política científica posterior a la Segunda Guerra no es que no haya tenido ningún beneficio para las poblaciones locales, pero es consecuencia del desarrollo bélico estadounidense. ¿Qué hacemos con eso?
Bueno, así queda la inquietud instalada por la historiadora Marina Riesny, que anduvo hurgando archivos y se encontró con las Fuerzas Armadas Norteamericanas bancando proyectos de investigación. Te agradecemos mucho la presencia en Gente de a Pie, Marina.
Gracias a vos por el llamado.
Sergio Viñeki.